11 y 8 minutos. Y bueno, la cortina musical indica que estamos a día jueves, minutos después de las 11. Que comenzamos nuestro micro de jueves en lo posible.
Vamos alternando los días.
Claro. Con el programa hoy, con este espacio, reencontrándonos. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida.
Muy bien, Betty. ¿Vos cómo andás?
Yo, una vez que sale el sol, es como que me eleva hasta el espíritu. Así que feliz y contenta. Bueno, para los que están desde la plataforma digital, van a ver también que tenemos de fondo la televisión, con lo que está ocurriendo con los Juegos Olímpicos, que es parte diaria también de todas estas jornadas, ¿no? Viendo esfuerzos, sacrificios, tantas cosas que se dan también a través del juego. Y hasta el día de ayer, viviendo esta semana especial, la semana de la lactancia materna. Una cuestión que involucra no solamente lo físico, sino también lo psicológico. Y es por ello que hoy vamos a abordar esta cuestión con la licenciada Cintia Bello.
Qué interesante lo que me decís, Betty. ¿Sabes por qué? Porque ambas cosas tienen un atravesamiento físico.
Sí.
Y fíjate que también cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la puesta a punto, ¿sí? Tomando primeramente el tema de los Juegos Olímpicos, donde uno ve tanto, no solamente desgaste, sino disciplina, motivación y un montón de cuestiones que te llevan hasta donde cada uno de estos personajes tan importantes llega, ¿no? ¿Qué hito llegará hasta ahí?
Claro.
Y fíjate que a la vez algo totalmente diferente que estuvieron hablando mucho también sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde también se produce un hito que tiene que ver no solamente con la parte física, sino con la parte mental, donde se va creando y conformando una disciplina, donde vamos también trabajando una identidad y una motivación. En particular, me gustaría, ahora ahondando específicamente a la cuestión de la lactancia materna, ¿no? A aquello que pasa dentro de nuestra parte psíquica en ese momento, porque quizás, y no siempre se percibe, ¿no? La importancia intrínseca que es el doble psiquismo.
¿Sabes qué? ¿Hablamos de la mamá y el bebé?
Hablamos de la mamá y del bebé. ¿Por qué? Porque hay una constitución psíquica nueva en ambos, ¿sí? Primeramente en la mujer que...
¿Una constitución o una continuación de esa constitución?
Hay una deconstrucción de la constitución en la mujer y está la construcción de la constitución psíquica del niño, ¿sí? Que es esta constitución psíquica temprana, ¿sí? Podemos enfatizar desde la hora sagrada, ¿sí? Y la importancia de la hora sagrada. Nosotros tenemos la ley de parto humanizado acá en Argentina, también tenemos el proyecto de ley del derecho al duelo gestacional, neonatal y perinatal. Y eso también nos lleva a pensar en nuestros derechos y los derechos de nuestro bebé, ¿sí?
También.
Si nosotros tomamos lo que sería maternidades seguras y centradas en la familia, que es de UNICEF, vamos a ver ahí cómo todo ronda a razón de lo que son los derechos de la familia priorizados y en conjunto, como protagonistas de todo ese proceso, en conjunto con los médicos y con todo el personal de salud, ¿sí? O sea, que todas las personas que conformamos la parte de salud vamos a acompañar a la familia en su totalidad, ¿sí? No solamente a la mujer, sino también al derecho al niño, al derecho del padre o de la pareja, ¿sí? De quien acompañe a ese momento. A veces no hay padre, a veces no hay pareja, pero sí está la familia de la chica o de la persona que estuvo gestando ese bebé, ¿no es cierto? Entonces, cuando comenzamos, fíjate cómo es la vida, ¿no? Porque una cosa es cuando uno está embarazada, ¿no?
Y la vida... Cuando sos el centro de atención también.
Sí, exactamente. Y otra cosa es el instante del grito. El instante donde escuchamos por primera vez el llanto. Ahí te das cuenta que ya no hay vuelta atrás. Ya no lo puedes volver a meter.
Hay momentos que se quisiera volver a esa parte, ¿no? Tenés una niñera segura, un ambiente seguro ahí en donde está el bebé en gestación, pero bueno, después hay que prestar más tiempo, la dedicación, el desgaste también está de por medio, tanto para la mamá como para el bebé también.
Y tampoco tiene que ver solamente con el hecho de ser mamá primeriza, porque nosotras que tenemos 4 hijos cada una, sabemos que cada uno de nuestros hijos nos demandó cuestiones diferentes, porque todos los hijos y todas las etapas que nos atraviesan en nuestra vida como mujer nos tratan de manera diferente y nos encuentran a nosotras mismas en un punto.
Claro, uno tiene que ver con la capacidad física de respuesta, incluso a veces más rápida y otras ya con un poquito más de tiempo, también con más experiencia, eso también facilita bastante.
Sí. Fíjate, volviendo a este instante del grito, ¿no? Al primer llanto. Ahí, en ese momento, ya comienzan a generarse nuevas hormonas en el cuerpo de la madre, ¿viste? Donde ya se comienzan a activar, por ejemplo, las hormonas de prolactina, las hormonas que venían trabajándose en el proceso del parto, que son las oxitocinas, también dan lugar a todo lo que es el encuentro placentero con el hijo, ¿entendés? Ahora, volviendo a la hora sagrada, al momento en el que el bebé hace el mecanismo de reptar al pecho, en ese momento también se comienza a dar lugar a lo que es la tetanalgesia. ¿Sabes qué es la tetanalgesia?
Bueno, lo estoy descubriendo, incluso al término, no lo había escuchado antes. ¿Querés que te comente esto?
Dale, dale.
Bueno, la tetanalgesia consiste en utilizar el efecto analgésico y el consuelo que brinda la lactancia materna durante aquellos procedimientos que lo permitan y que puedan ocasionar temor o dolor, como vacunas, extracciones de sangre, pruebas del talón, revisación de oídos, entre otras cosas. Y también sabemos que el poder analgésico de la lactancia materna involucra que la teta es más que el alimento natural para los niños. Es placer, es contacto, es comunicación y consuelo.
Vos sabés que, bueno, yo fui mamá en pandemia, ¿viste? Y en aquel tiempo también estaba haciendo la especialidad en salud mental perinatal. Y fue un tiempo muy complejo para los que fuimos padres.
Imagino.
Porque, por ejemplo, el contacto con el padre era reducido, los papás no podían entrar a las ecografías. O sea, los papás se encontraron en el momento del nacimiento.
Con el producto.
Sí. Encima, fíjate, no poder asimilar previamente el haberlo visto. Quizás sí, viste, con videitos y demás, pero el haberlo visto acompañado de su pareja. Claro. Y ellos son los que reciben el bebé, ¿sí? Entonces, por un lado, fíjate que cuando hablamos de todo lo que es psiquismo temprano, también hablamos de las funciones, cómo comienzan a instaurarse. Exacto. En el momento del nacimiento, ¿sí? Y la importancia de esa persona que está esperando recibir el bebé, ¿sí? Ahora, volviendo al primer momento del reptar. Y fíjate que acá, en este...
Vamos aclarando el porqué del decir reptar.
Porque el bebé genera un mecanismo de defensa instintivo donde reptan, donde van buscando, ¿sí?, el pezón. Pero alrededor de la areola del pecho de la mujer, ¿no es cierto?
Sí.
Hay glándulas que generan una segregación de un aroma y ese aroma es el que los bebés buscan y ellos instintivamente tienen el reflejo de la succión. O sea, ya nacen con ese reflejo.
Sí, eso sí. Por eso lo van practicando durante la gestación. Sí, cuántos videos se han visto de las ecografías, ¿no? En ese sentido.
Ahora, este término tetanalgesia, que lo remite por ahí un poco más a situaciones, qué sé yo, traumáticas para el bebé en un primer momento, como la extracción del sangre.
El bebé y la mamá.
Sí, sí, sí.
Se sufre más, creo que como mamás.
Y los
lo
papás.
También. Es cierto.
Sí. Pero la tetanalgesia me parece que es a manera de retroalimentación en esta díada. Y acabamos la constitución de la díada, ¿no? Y fíjate que antes de comenzar el programa estábamos hablando, por ejemplo, del hecho de que muchas veces tenemos el teléfono, ¿sí? O muchas veces estamos preocupadas por una cosa, por otra, mientras damos la teta y perdemos el contacto visual.
Eso. ¿Sí? Tan básico ahí.
Y los bebés buscan nuestro contacto uh-huh. visual, buscan mirarnos, buscan vernos, se enamoran con nuestra mirada, ¿sí? Entonces acá es reivindicar el contacto, ¿sí? Uh-huh. De eso se trata, por ejemplo, el poder también encontrar ese punto de simbiosis. El punto de la simbiosis es entender que la construcción de la relación es una de las partes del proceso,
¿sí?
¿Sí? Vamos a hablar, hablando mal y pronto, ¿no? El amor no nace, se hace, uh-huh. ¿sí? Entonces, nosotros vamos construyendo el amor hacia nuestro bebé mediante lo vamos conociendo, por más que los hayamos idealizado y deseado un montón, el tenerlo es como si fuese que uno llega a una primera cita ya enamorado, ¿viste?
Sí.
Cita ciega ya enamorado.
Exacto,
¿está?
Exacto.
Pero en el convivir del día a día, en el cotidiano, en el desgaste, uh-huh. en el momento de lo que se llama las maternidades y los relatos blue, ¿sí? Los relatos de la maternidad blue, ¿escuchaste alguna vez?
Blue me suena azul nada más en inglés.
Bueno.
Pero no.
Los relatos de la maternidad blue se enfatizan más bien en todas las situaciones que tienen que ver con las crisis en el puerperio, ¿sí? Por uh-huh. ejemplo, crisis de angustia, crisis depresivas.
Eso, la famosa depresión posparto,
¿sí?
Por ejemplo.
Incluso hay casos donde se llega a dar psicosis posparto, donde hay un corte con la realidad.
Uh-huh.
Todo esto se produce porque la mujer también hace un cambio en su identidad, ¿sí? Se constituye no solamente de mujer a madre. E incluso la cuestión de la pareja muchas veces queda relegada, ¿sí?
Uh-huh.
Por eso es también donde se da la deconstrucción de esta pareja, ¿sí? Uh-huh. Porque fíjate que si lo pensamos realistamente, hay muchas parejas que se quiebran en el primer año del niño.
Sí. Sí, se habla mucho de eso. Uh-huh.
Hay muchas parejas que se separan, pero no porque no haya amor, sino que porque el desgaste...
La calidad de atención de uno u otro también. Yo pienso, ¿no? Es como una dedicación plena que se le da al bebé. Y la demanda en sí también implica eso, porque el bebé a veces... Lo ideal sería que mamara cada 3 horas, no sucede eso, a veces cada hora, cada media hora, 2 horas, entonces, claro, tenés esta atención que implica cuidar a una criatura, pero también vos como mujer tenés tus necesidades, depende del ámbito en el que te desenvolvés, si tenés ayuda de alguien más o no, hasta incluso las horas de descanso se ven limitadas, así que cuando, bueno, pasa a veces que viene el papá y vos decís, te entrego a tu hijo.
Te cedo el honor.
Hace uso de tu paternidad.
Pero fíjate que no solamente la construcción psíquica de este momento, que es un hito evolutivo, que es el hito perinatal, ¿no es cierto? Uh-huh. No solamente se vivencia en la casa, sino que pasado el tiempo, pasado los 45 días o los 3 meses donde la mujer tiene que volver a ejercer su profesión, volver al servicio de donde sea que esté trabajando,
uh-huh.
recién hoy se da la posibilidad de muchos lactarios, pero antes no había esta posibilidad.
Claro.
Muchas lactancias se cortaban cuando la mamá sí. comenzaba a trabajar.
Uh-huh.
Y era también un corte traumático porque a veces ellas no querían dejar de lactar, sus hijos necesitaban ese contacto, ¿sí? Pero también es un contacto que es un mimo, que es uh-huh. un contacto placentero y que va construyendo también de forma más amena ese amor, ¿sí?
Incluso si hablamos desde lo físico, ¿no? Este dar de mamar facilita la expulsión de todo lo que queda dentro de la mamá con esta oxitocina que produce justamente que salga todo lo que había allí, parte de la placenta y todo lo demás.
Las contracciones previas con la oxitocina, las contracciones posteriores uh-huh. por la oxitocina.
Fíjate hasta qué punto toda esta parte que Dios nos ha hecho de manera...
tan perfecta.
Perfecta, exactamente. Tiene una razón y un sentido que ayuda justamente al día a día.
Es nuestra naturaleza humana que sí... Es como vos decís, ¿no? Es la bendición de nuestro papá, que también tenemos que aprender a verla, ¿no? A verla así como tal, porque muchas veces sentimos que no podemos,
uh-huh.
que no vamos a poder, que no podemos con todo, que estamos cansados, que estamos agotadas. Y este mensaje yo lo quiero dar a las mujeres que están pasando por situaciones de estrés, de cansancio. Y muchas de las situaciones que uno vive también a posteriori con, uh-huh, con la cuestión de la lactancia e incluso en el duelo de la lactancia, que es cuando... A ver, el duelo de la lactancia es bastante complejo, del cual mucho no se habla, pero es el destete, uh-huh, ¿sí? Porque a la mujer le pasan un montón de procesos físicos también y anímicos en relación a dejar de tener este contacto. Si bien quizás venimos muy cansadas, quizás nuestro bebé ya está grande y nos lastima, quizás no es lo mismo que al principio, es una decisión que necesita y amerita mucha fuerza de voluntad, porque uh-huh, no siempre queremos dejar de lactar. ¿Sí?
Claro. Bueno, y también fíjate este avance incluso que se dio ayer, esta inauguración del banco de leche materna, que además enseñan de alguna manera, bueno, este banco está en neonatología del hospital para aquellos bebés recién nacidos prematuros, que bueno, la mamá tiene la leche, lo saca, lo guardan en un proceso especial de que en el momento que el bebé puede comer, se lo dan. ¿Por qué? Porque le brinda... todo lo necesario para su inmunidad, para su crecimiento, para el alimento en sí. Pero fíjate que muchas veces no se habla de que la mamá también puede dejar en su casa la leche que se, claro, saca para aquel
hacer
que va a cuidar
banquito.
El bebé. Exactamente, exactamente.
Y otra de las cosas que por ahí también es un poquito tabú, uh-huh, charlarlo, ¿no?, en relación a la lactancia, pero que es muy real. Cuando se produce un duelo neonatal, uh-huh, ¿sí?, donde todo nuestro proyecto de vida cambia de un día para el otro, ¿sí? ¿Y qué pasa con la lactancia en este momento? Sí. ¿Sí? Donde yo creo que hay que escuchar mucho el deseo de la mamá, uh-huh, ¿sí? Porque puede ser que, a ver, todo lo que es la parte hormonal va a generar una segregación de prolactina, uh-huh, ¿sí? Los pechos van a doler, vamos a tener leche saliendo por todos lados, pero... los brazos vacíos, sí, y el dolor inmenso de no llevarle a nuestro bebé a nuestra casa, ¿sí? Uh-huh. Entonces me parece que es fundamental también escuchar el deseo de esta mamá y qué importante, por ejemplo, es este banco de leche materna para estos casos también, porque si bien hay mamás que en un primer momento toman, ¿sí?, medicación para que se les corte la leche, también esa entrega, uh-huh, que es para otros bebés. Hay muchas mamás que desean hacer esa entrega, ¿sí?
Sí.
Que desean que su leche sirva para otro bebé. Es una donación tremenda, uh-huh, ¿sí? Y es una donación tan sana porque es como que nuestro propio sistema natural, nuestra propia bendición de nuestro cuerpo y de lo que produce nuestro cuerpo no va a ser en vano.
Exactamente. ¿Sí? Además... como vos decías, en esta entrega también es el sanar ese dolor que se tiene.
Sí, es una forma, uh-huh, es una forma de tramitar. Quizás hay muchas mujeres que por ahí prefieren evitar, pero la donación también nos ayuda a entender que quizás para otros bebés va a ser súper importante, ¿sí? ¿Sí? Porque realidades hay de mil maneras, uh-huh, ¿sí? Así como hay situaciones donde... el bebé puede fallecer en el parto o en la parte neonatal, hay muchas otras situaciones donde la mamá es la que fallece.
Claro, ¿sí? Tienes razón. Sí,
entonces, sí, fíjate cómo de alguna manera esta donación también es donar amor. Uh-huh. ¿Sí? Y por otro lado también, una de las cuestiones que se trabaja mucho en la parte de neo es el contacto, ¿sí? El poder tener el contacto piel a piel, por, sí, lo menos un ratito cada día, uh-huh, ¿sí? El poder ver a nuestro bebé, poder alzarlo, poder tener contacto. Si bien a veces la lactancia se ve reducida, porque muchas veces hay alimentación por sonda, sí, en algún momento se va a dar la oportunidad de poder generar la lactancia. Quizás no en el momento del nacimiento o en el momento...
O que se haga efectiva. La lactancia está, lo podés guardar. Me ha tocado, ¿no? En, uh-huh, este caso, que el bebé estaba en neo y bueno, mientras tanto se iba guardando la leche. ¿Sí? Hasta que podía empezar a justamente alimentarse a través de
Y también podemos dar de mamar después, cuando no hubo lactancia previa. Uh-huh. ¿Sí? La prolactina se vuelve a activar. Y se vuelve a activar justamente con este, a través de este contacto. Uh-huh. A través de la constitución psíquica de la díada. Y bueno, y volviendo un poquito a la constitución psíquica temprana del niño, es donde se están construyendo los primeros recuerdos, los primeros uh-huh. mecanismos de defensa. El ser embestido, ¿sí? El investido por el amor de la madre, que se llama metonimia, también me da seguridad, uh-huh. también me da calidez, también me da, aprendo en ese momento a generar incluso tolerancia a la frustración desde tan pequeñito, ¿entendés? ¿Por qué?
Es cierto.
¿Por qué? Porque sé que estoy seguro, ¿entendés? Uh-huh. Y aprendo a que si lloro me viene en alza. ¿Sí?
Aprendo a demandar.
Aprendo a demandar, desde chiquitito aprenden a demandar, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, pero ahí es donde uno también va viendo y va construyendo este camino de la personalidad, ¿sí? La personalidad se construye desde la panza, uh-huh. pero se instaura el psiquismo temprano justamente a través de uno de los mecanismos que es la lactancia y el vínculo con la madre y el padre, uh-huh. ¿sí? Y si no está mamá y papá, el vínculo con quienes cumplen la función, ¿sí?
Sí.
Porque hay muchas realidades, hay realidades donde hay adopciones, hay uh-huh. realidades donde no está la mamá, y puede ser frustrante hablar de esto en esas situaciones, pero en realidad la situación es que el psiquismo temprano se construye por esa vivencia, ese contacto, ese amor que se va generando, ¿sí?
Uh-huh.
Es así, y a veces nuestra propia ansiedad no nos permite ver que lo estamos haciendo bien, porque la ansiedad muchas veces genera inseguridad. ¿Y cuántas veces no nos preguntamos, estamos haciendo bien las cosas, no estamos haciendo bien, pero si nos dijeron esto, pero si nos dijeron lo otro, pero mira ese bebé, pero mira esa mamá?
Claro.
Y lo que uno tiene que tratar de evitar en este momento es la comparativa.
Y otra tanta las opiniones que vienen de afuera. Que si le llena esa leche, que no, dale igual la mamadera, pobrecita, está sufriendo, está llorando. Sí, el mate que... En este caso fue el mate que te hizo mal.
Sí.
Pero eso también me pasa al bebé a veces.
Sí, y qué desesperación que nos agarra cuando se ahogan, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es también donde aprendemos a tener seguridad para saber cómo atender las necesidades de nuestro hijo, ¿sí?
Y sobre todo, ¿sabes qué? Me viene la idea ahora de que no somos la Mujer Maravilla. No tenemos que poder con todo. Que a veces está instalada esta idea de que ¿cómo vos que sos la mamá no vas a saber lo que quiere tu hijo?
Sí.
Esa es una de las tantas que...
Pero encima de eso es re pesado para nuestra salud mental.
Sí.
Porque nos sentimos tan mal y con tanta culpa cuando no podemos.
Uh-huh.
Y también hay otra realidad, la realidad de que el agotamiento genera un aprendizaje en nuestro aparato psíquico, ¿sí? Donde muchas veces nos damos cuenta que vivimos cansados.
Uh-huh.
Y es ahí donde uno tiene que aprender a... Perdón. Casi me morí con tu mate.
Uy, qué directo el tema. Bueno, hay que aprender a lidiar con las cosas que suceden en el momento.
¿Qué te iba a decir? Ah, no, que uno tiene que aprender también a construir nuevas ideas, ¿sí?
Uh-huh.
Y esas nuevas ideas implica también a aprender a centrarme en el presente, en el aquí y en el ahora, poder ver qué es lo que me está demandando el cuerpo y si lo que me demanda el cuerpo no es una costumbre de lo que se venía repitiendo durante meses.
Uh-huh.
Entonces, aprender también a reeducar a nuestro cuerpo en relación a las vivencias cotidianas. Te doy un ejemplo.
¿Horarios de descanso, por ejemplo?
Sí, horarios de descanso, pero también, a ver, los horarios de descanso son muy relativos.
Uh-huh.
Porque no siempre nuestro bebé se va a acomodar a nuestro horario, es la realidad.
No, lo que siempre lo sugieren es que una vez que el bebé duerme, te acostás al lado, te acostás también en ese momento y dejar esta cuestión que la limpieza, que esto, que lo otro, dar prioridad también al propio descanso.
Cuando se puede, sí.
También. Bueno, pero hablamos de los primeros días, las primeras semanas, que estás cansada de tu trabajo de parto, de todo lo que significó esa llegada, al acostumbramiento a esta nueva personita que está entre nosotros, a la construcción justamente de esta vivencia.
Y el construir redes de contención también en este momento, porque a veces uno dice, no le quiero molestar, no voy a ir a visitar, no le voy a caer a cualquier hora, porque es cierto, uno piensa en el descanso del otro, ¿viste? Pero qué lindo es que vos llegás a la casa de una persona que está pasando por este primer proceso de construcción familiar, ¿no? Y le decís, dame, yo le tengo un ratito y anda a bañarte.
Sí.
Sí, anda a comer una comida calentita.
Dormí. Sí. Dormí mientras tanto.
Tomamos unos mates, ¿sí? O yo te limpio un poquito la casa, ¿sí?
Bueno, a ver, ahí también hay otra cuestión. Hay veces que tenemos esta posibilidad de que venga alguien de afuera. Pero cuando tenemos una pareja, la pareja tiene que hacerse cargo de esta parte. Totalmente. Porque, a ver, no siempre hay disposición de horarios. Y me parece que justamente esta primera construcción de la relación con este bebé también va a aportar el papá o la persona que está en ese momento.
Y estamos hablando de una construcción también, ¿viste? La que es la construcción de la paternidad. Por eso, cuando se habla de PIM, que es la preparación integral, es la preparación integral para la mapaternidad. Porque también es la concientización de la función que el papá va a cumplir. Fíjate, hoy estábamos hablando de los padres de pandemia que se encontraron con el hijito cuando le estaban pasando por la ventana, ¿sí? ¿Sí? Y que muchos no pudieron acompañar el parto. Entonces, en un segundo se tienen que constituir como padres, pero en realidad es un aprendizaje, ¿sí? Es también el contacto visual y el contacto físico del papá importan un montón en este sentido, y que quizá va mucho más allá que la maternidad, ¿sí? No es que solamente que porque somos madres tenemos que exigirle, ¿entendés? Sino que es la construcción de ellos y del vínculo íntimo con sus propios hijos y de su
tiempo,
derecho, de su derecho como papá y de su responsabilidad como papá, ¿sí? Que esto ya implica que es aparte de la construcción de la maternidad. Ahora, fíjate que en el desgaste de la maternidad, de la paternidad, llega un momento donde también tenemos que tener un encuentro de pareja, pero desde, no te digo un encuentro íntimo desde la intimidad sexual, sino que un encuentro íntimo del sentarnos a hablar, del poder dialogar de lo que nos pasa, poder poner en palabras nuestras angustias, nuestras frustraciones, poder aprender a ordenarnos y coordinar esta nueva vida que tenemos. Ahora vamos a agregarle una frutillita más al postre. Imagínate lo que es la lactancia en tándem. ¿Sabes lo que es la lactancia
en tándem? Ah, vamos con novedades hoy, ¿eh?
Bueno, la lactancia en tándem es la doble lactancia, cuando, por ejemplo, hay dos bebés. ¿Entendés? A veces se da, por ejemplo, en situaciones donde hay mellizos, donde hay gemelos, pero a veces se da también en la situación donde había un hijo previo. ¿Sí?
Claro.
Y este hijito que tiene 1 o 2 años sigue tomando la teta y se tiene que adaptar a la llegada de su hermanito. Y su hermanito tiene que nacer aprendiendo a compartir, básicamente.
Desde el punto de inicio.
Entonces, acá también es muy importante aprender a escuchar el deseo de la mamá. Porque si la mamá quiso continuar con la lactancia de este primer hijo y poder anexar a esta lactancia al segundo hijo, es su derecho, ¿sí? Y no somos nadie para meter nuestra cuchara, ni criticar, ni juzgar, ¿sí?
Porque hay que tener capacidad de dar leche ahí.
Sí, no, es que nuestro cuerpo lo produce, Betty. Incluso para el hijo, para el primer hijo, esta producción nueva de leche de la mamá es beneficiosa también para su sistema inmunológico.
Claro.
Y como la mamá está produciendo doblemente para ambos, el segundo hijo va a tener más defensas y quizás se enferme mucho menos, ¿sí? Va a pasar que, por ejemplo, ponerle un ejemplo, que tuvimos nuestro primer bebé en neo, ¿sí? Y que te recomiendan que, bueno, que le des de lactar y que por su sistema inmunológico por lo menos hasta los 2 años. Al año te queda embarazada, ¿está? Y vos decís, pero hice mal la tarea, y ya te empezás a juzgar, ¿viste? Y la gente, ¿pero cómo te vas a quedar embarazada? ¿Sí? ¿viste? Pasa, como que ellos le, como que ellos te dan para los pañales. Pasa, ¿no es cierto? Todo esto pasa. Y es una realidad que está buena hablarlo, porque está buena desmitificar y poder generar una descarga, ¿sí? De lo que realmente atraviesan muchas familias, ¿sí? Poder poner en palabras esto que se convierte en un conflicto silenciado, ¿sí? Entonces, si yo voy a acompañar, puedo acompañar desde el lugar de la escucha, puedo acompañar desde el lugar del compartir o ayudar, pero no sirve de nada acompañar criticando, juzgando o hablando de lo que no sé, claro. ¿Sí? Porque todo tiene una razón.
O repitiendo costumbres, que también vienen al caso. No, porque tenés que tenerlo así. No le atiendas cada vez que llora. No le alces. No,
dejale que llore.
Sí.
Porque si no va a ser malcriado.
En fin, estaríamos tantas horas hablando del
horas
tema.
Y horas.
Así que, bueno, agradecemos tu presencia hoy aquí. Bueno, esperamos que pronto podamos seguir planteando diferentes temáticas, pero que ayudan también a la reflexión y al crecimiento de cada uno de los que están acompañándonos a través de la 105.9 o a través de la aplicación de la página www.radiotupambaé.com.ar. Y además, ahí, siguiéndonos.
Desde el nido.
Ahí está. Ahí, saliendo del nido ahora. Son las 11:39 minutos.